Primera Corintios capítulo 15, por favor. El título de la enseñanza de hoy es La esperanza, un conocimiento imprescindible. Nosotros necesitamos enseñar las verdades de Dios concerniente a la esperanza de sus santos. Lo necesitamos hacer de una manera realmente imperiosa. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos de Dios que, aún hablando de la esperanza, viven como si no tuvieran esperanza. Creen, se adhieren y promueven frases vacías de contenido bíblico y dicen cosas como, por ejemplo, que lo único que se van a llevar de aquí es lo que viven ahora. Entonces, se beben de todo, comen de todo, compran de todo, disfrutan de todas las cosas placenteras de la vida de una manera como si no hubiera un mañana, y lo hay. Claro, no nos negamos a cosas placenteras, pero esas cosas no son el centro de nuestras vidas. El objetivo de nuestras vidas como hijos de Dios que somos no es la mera búsqueda del placer. Lamentablemente, frases vacías similares a las que les acabo de mencionar, y no es la única, he hecho una selección, agarré una que me pareció que representaba el corazón del resto. Muchas veces afecta la perspectiva de algunos cristianos, pero tristemente eso no es todo, pues corroe la búsqueda de la santidad y suprime seriamente en esa persona las certezas futuras que tenemos de vivir por siempre con nuestro Señor y con nuestro Padre en una tierra recreada. Esto que estamos hablando forma parte de una conducta cristiana que en realidad no es responsable. Lo que nos da placer a nosotros es complacerlo a Dios. Eso es lo que nos da placer a nosotros. Ahora bien, por el otro lado, la otra punta del ovillo, es aquellos cristianos que viven con un desconocimiento tal de la esperanza que sufren en la vida sin saber que este sistema que es injusto e infame al que llamamos mundo se va a terminar y que gobernaremos la tierra junto a nuestro Señor. Por eso nos recordamos y nos alentamos unos a otros con las palabras que estamos aprendiendo de la esperanza que tenemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos que tener la certeza que encontramos en las Escrituras que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío de recompensas en el futuro. Y ahí vamos, 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces el servicio cristiano es muy cuesta arriba, dificultoso, es poco apreciado por algunas personas. En ocasiones agobia a quienes sirven todo el tiempo, pero no significa que detenga a todos los servidores todo el tiempo. Por eso la amorosa recomendación de Dios en labios de Pablo es que estemos firmes y constantes. Todo trabajo que hagamos en este mundo para Dios durante nuestra vida nos será recompensado después. Por eso no es en vano. Es decir, que no es un trabajo vacío de recompensas en el futuro. Porque muchas veces este trabajo, esta obra del Señor, significa horas sin fin de labores en pobres condiciones, horas dirigidas al intento de bendecir a otros a pesar de la ingratitud de algunas personas. Y hay un registro muy claro en 2 Corintios, por favor pasen ahí, hay un registro muy claro que vamos a ver que muestra a Pablo y su firmeza y constancia en la obra del Señor, a pesar de tantas adversidades que enfrentó en su vida de servicio. Vamos a estudiar primero acerca de sus muchos contratiempos a causa de su prédica del reino de Dios. Y luego vamos a aprender directamente de boca de él cómo hizo para seguir predicando el Evangelio afrontando todos esos tropiezos que vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 22, ahí comenzamos. Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Cuando ustedes hagan la cuenta, van a hallar que lo azotaron 195 veces. Dejen una marca aquí, por favor, pasen conmigo a Deuteronomio para ver de dónde sale esto de los de flagelarlo 40 veces menos uno. Deuteronomio 25, en el versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. 3. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No vamos a entrar en esto. Pero para asegurarse de no romper la tradición estableció azotar solamente 39 veces. En que hubiera en algún caso un error en el conteo y se pasaran de 40 e hicieran 41, entonces se dice que, bueno, que originalmente estos azotes se daban con una vara y después se hizo con alguna lonja de cuero dividida en 3 o 4 partes con el cual castigaban a la persona. Vamos de regreso a 2 Corintios 11, donde habíamos dejado la marca. En el versículo 23 vamos a continuar. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos. Y ahora vean que la palabra peligro se repite 8 veces. Esa es una figura literaria que da énfasis a lo que estamos leyendo, para que veamos que él tuvo peligro, 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 8 veces. Por eso lo repite. Esta es una figura que se llama anáfora. Así es como que Dios nos hace ver los peligros que ha pasado Pablo por compartir la palabra de Dios, por proclamar el Evangelio. 3 veces he sido azotado con varas, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, 2, de los peligros de mi nación, de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Así añade énfasis a lo que Dios nos quiere hacer ver, todo lo que ha hecho este maravilloso varón de Dios. Las figuras de dicción son un recurso que utiliza Dios para dar énfasis a este relato. Acá, en este registro, Dios nos llama la atención para que sepamos que este gran hombre pasó penurias en pos de predicar su palabra y luego nos hará ver claramente qué es lo que hizo Pablo para servirle a pesar de todo lo que se le oponía. Así aquí continúa describiendo adversidades. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dios le dieron para que tenga y para que guarde el pobre apóstol. Él demuestra que ha sufrido a causa de Cristo. Él se gloriaba en que la gracia de Dios le permitía abundar en obras y tolerar grandes penurias, tales como castigos corporales, prisiones y peligros de muerte. Al probar que es un extraordinario ministro, prueba también que es un sufridor, lo pongo entre comillas, igual de extraordinario. Él era odiado por muchos de los de su nación, los israelitas. Los grilletes y las cárceles terminaron siendo posibilidades ciertas para Pablo, tan solo por proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Pero eso no era todo. Miren lo que dice el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Cuenta una, en el 32 dice, cuenta una de las cosas que tuvo que padecer, dice que en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué duda cabe acerca del compromiso inalterable a lo largo del tiempo que tuvo el apóstol Pablo? Nadie podría dudar de su compromiso. Así que aquí estamos por develar qué es lo que lo llevó a él a servir de una manera tan dedicada a pesar de tanta adversidad como la que hemos visto registrada en todos estos versículos que leímos. Su ejemplo de compromiso ante la desventura deja a todos nosotros, los hijos de Dios, sin ninguna excusa. ¿Qué combustible utilizaba el apóstol? ¿Qué comía? Bueno, pero ¿saben una cosa? La respuesta no está ni en el combustible ni en la comida. La respuesta se encuentra en el capítulo siguiente, donde relata acerca de visiones y revelaciones que él tuvo de la esperanza. Ahí continuamos. 2 Corintios 12, empezamos en el 1. Está por develar por qué él soportó todo esto, porque justo al lado de tanta penuria que pasó, está también lo que estamos por leer. 2 Corintios 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, se refiere a todo lo que padeció a causa del Evangelio, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Recuerden, porque él va a hablar acá de lo que recibió por revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien. Con el simple hecho de decir tercer cielo nos da la pauta que hay otros dos antes, ¿no es cierto? Que fueron el primero y el segundo, por eso este del que habla es el tercero. Aquí el apóstol se refiere al futuro reino que lógicamente tendrá cielo y será sobre la tierra. Como habíamos mencionado, nosotros no nos vamos a meter en esta clase demasiado en lo que va a ser el maravilloso reino futuro que nos espera, pero tenemos algunos indicios, vamos a dar algunos indicios acá en esta clase, sí, pero no entraremos en profundidad en ninguno de ellos. Bien. Pero sí vamos a estudiar brevemente la expresión tercer cielo para tener una buena idea acerca de lo que dijo el apóstol. Y además, esto que estamos por estudiar forma parte también de nuestra esperanza. Bueno, ahí en el versículo 2 aparece la palabra cielo cuando dice tercer cielo, pero no la palabra tierra. Sin embargo, en la Biblia ambas palabras aparecen juntas un número muy grande de veces. Vamos a ver nosotros que en este contexto va a ser mencionada la tierra algunos versículos más abajo. Veamos primero algunos de los muchos versículos en los que aparecen cielo y tierra en conjunto, siempre juntos, porque acá estamos hablando en 2 Corintios 12 solamente del tercer cielo, y yo digo que está esto tiene que ver con la tierra, lógicamente. Si hay un cielo, también habrá una tierra. Entonces, quiero mostrarles algunos de los versículos, hay más de 160, pero les voy a mostrar algunos de los versículos que tienen la expresión cielo y tierra que aparecen juntos. Eso sí, los vamos a ver, pero no cada vez cielo por un lado y tierra por el otro significan necesariamente la misma cosa. Por ejemplo, tierra puede referirse al planeta o a una porción de lote, ya sea para edificar una casa o para plantar verdura o lo que fuera. Cielo puede significar el cielo físico, el que vemos con nubes, o el cielo espiritual, la morada de Dios. Éxodo 32, por favor. Y a estos, como vamos a ver varios, no importa si nos llegan, si ustedes nos llegan, ustedes no se preocupen, yo les leo, ustedes escuchen. Éxodo 32, en el versículo 13, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán su heredad para siempre. Cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra. Levítico 26, versículo 19. Dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Bueno, la respuesta es muy simple: no, no hay Dios. Él es el único que hace esas grandiosas cosas en beneficio de todos nosotros. De nuevo, cielo, tierra, cielo, tierra. Deuteronomio, el próximo capítulo, el 4:26. Recuerden, si no llegan no importan, escuchen. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis, etcétera, etcétera. Josué 2, versículo 11. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es gente que no tenía que ver con el pueblo de Israel y reconocía la grandeza de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera Reyes 8, en el 23 dice: dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Ven de nuevo, cielo, tierra, bien. Así que tiene que haber algo así como esto en 2 Corintios 12, que es lo que estamos estudiando. Vamos a Esdras, antes de regresar ahí a Corintios. A Esdras, capítulo 5. 5, versículo 11, dice: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. De nuevo, cielo y tierra. Y este, el Salmo 73, este es una belleza de Salmo, es una maravilla. Salmo 73, en el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cielo, tierra, qué hermoso versículo de la Escritura. Dependiendo de la versión y de cómo sean buscadas en la Biblia, esas palabras cielo y tierra, como les dije, aparecen unas 160 veces, un poco más de 160 veces. De todos estos he hecho esta selección muy pequeña. Vamos a mencionar dos más que son singulares en Mateo capítulo 6, son conocidos y fueron utilizados nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos que vamos a ver forma parte de una oración maravillosa. Mateo 6, en el versículo 10, es cuando el Señor Jesucristo les estaba dando un ejemplo de la oración, una hermosa oración que es una oración conocida que se llama el Padre Nuestro. En el 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Directamente asociado al reino, Jesús enseña cómo pedirle a Dios que se haga su voluntad en estos dos ámbitos, el cielo y la tierra. El reino vendrá y participaremos con el Rey nuestro Señor. Este cielo y esta tierra de ahora pasarán, es decir, que habrá nuevos cielos y nueva tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Lucas, capítulo 21. Mateo, Marcos, Lucas, 21. En el versículo 33 dice: el cielo y la tierra, de nuevo, de nuevo, mencionados juntos, pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra de ahora, según los conocemos, van a pasar, pero la palabra de Dios, hablada por el Señor Jesucristo, hablada por cualquiera de los profetas, o hablada por usted, no va a pasar, pues la palabra tiene la misma duración que tiene su autor, o sea, Dios, o sea, eterno. La palabra no va a pasar, pero este cielo que conocemos y esta tierra que conocemos van a pasar. No perdamos de vista que Pablo recibió revelación acerca del tercer cielo, ni tampoco perdamos de vista que habíamos dicho que aunque no sea mencionada la palabra tierra, esta palabra está inferida dos versículos después en el registro de 2 Corintios 12. Pero antes de estudiar eso, vamos a ir a Génesis capítulo 1, porque una pregunta muy, muy interesante para hacerse en este momento es ¿cuándo fueron creados los primeros cielos y la primera tierra? Génesis 1, mire a dónde vamos, versículo 1. No puede ir más allá, no puede ir más cerca de del principio. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Ahí ya comienzan a estar siempre juntos. No puede haber respuesta más simple que esta. Dios hizo ambos al principio y obviamente, debido a la información que estamos viendo y la que vamos a seguir estudiando en un ratito más, hizo lo mismo por segunda vez y lo hará por la tercera vez, pero lo importante es esto, lo hizo y lo hará Él. Apocalipsis, vamos de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14. Ahí está, ahí casi agotamos la Biblia de un lado al otro. Apocalipsis 14. En el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él hizo el primero, hizo el segundo, y va a ser el tercero. Muy bien, segunda de Pedro. En estos momentos nosotros estamos en el segundo cielo y tierra. Según la epístola de Pedro, que el primer cielo y primera tierra, fueron destruidos por el agua. Segunda de Pedro, me pasé. Capítulo 3, en el versículo 3, dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere decir, ¿cómo es que no llegó todavía el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que no vino todavía? ¿Cómo que es que no apareció todavía? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, hace un montón de años, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, nada se movió, no hubo ningún cambio. Eso es lo que decían estos tipos que son llamados en la palabra de Dios burladores. Decían que nada ha cambiado. No hay, entonces, si nada ha cambiado, va a seguir todo igual, no va a venir el Señor Jesucristo. Ellos ridiculizaban la venida de Cristo a la luz del aparente retraso de la promesa de Dios. Fíjese ahí que dice ellos dicen que las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, como si no hubiera habido cambios sustanciales a lo largo de la historia. Su ignorancia era maliciosa y voluntaria. Además, era monumental. Sí ha habido intervención divina en varios sucesos de la humanidad que generaron un cambio profundo y radical en las cosas. Con la ley de Moisés se introdujeron cambios que impactaron la sucesión ordinaria de eventos en el curso de la historia. Otro ejemplo es el diluvio en época de Noé, que fue el fin de todo ser en la tierra inundada por el agua y la bendita intervención de Dios en salvar a 8 almas. Esos fueron cambios profundos, todos documentados en las Escrituras, y hay más, pero no tenemos el tiempo de mencionarlos. Entonces, ¿por qué no sería conmovido el curso de la naturaleza según la percibimos al día de hoy, a partir del momento en que el Señor nos junte en las nubes. No hay razón para pensar que no va a ser así. Lo que Dios hizo una vez puede reproducirlo otra vez. El punto es que así como ha habido cambios inmensos por medio de la intervención de Dios, también los habrá cuando Él intervenga en la venida de nuestro Señor por nosotros. De hecho, de los cambios profundos que ha habido, la venida de nuestro Señor introducirá los más grandes de todos y va a durar por siempre. El versículo 5 dice, estos burladores que dicen que nada ha cambiado, entonces, ¿por qué va a venir Cristo si nunca pasó nada en la historia de la humanidad? Estos burladores ignoran voluntariamente. No tenían excusas porque está disponible la palabra de Dios, como está disponible para usted, para mí, para todos nosotros que abremos la Biblia. A veces toman tiempo algunas cosas, pero está disponible conocer la verdad de Dios. Así que la ignorancia de estos burladores era voluntaria. Decía que en el tiempo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Mire qué cosa, el par que estamos estudiando, el cielo y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de entonces, según lo conocían los contemporáneos de Noé, todos sus amigos y sus parientes, todos esos perecieron, excepto Noé, con sus tres hijos y las mujeres de ellos cuatro. Entonces, ese mundo, según era conocido, ese mundo murió, desapareció irremediablemente. Después de que Noé y los suyos desembarcaron, hubo un nuevo comienzo de la humanidad. Así que los burladores, muchos se equivocaban al decir que las cosas son inamovibles. Versículo 7, y acá repite el par, el dúo dinámico que estamos estudiando. Pero los cielos y la tierra, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, así como antes hubo cambios radicales por la intervención de Dios, estos cielos y esta tierra de ahora serán cambiados de manera radical por el mismo Dios. ¡Qué tremendo! Es muy simple. Este cielo y esta tierra de ahora son los segundos. Los primeros fueron cambiados con el diluvio. El fin definitivo del estado actual de las cosas será después de que la muerte sea destruida. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Quiero que veamos este versículo para ver del cielo nuevo del que habló Pablo, que vio en Revelación. Según dice la palabra de Dios en 2 Corintios, que era lo que estábamos nosotros estudiando. Él lo vio por revelación. Juan fue quien escribió Apocalipsis, y esto que vamos a leer también lo recibió por revelación, de la misma fuente de verdad. Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí pasan de largo el segundo cielo y tierra, pues el versículo va del primero directamente a lo último que hará Dios una vez que haya sentenciado y ejecutado a los impíos y al diablo, y después de que sea eliminado el último enemigo, que es la muerte. Bueno, es lógico, porque en realidad los últimos en ser extinguidos son estos últimos que acabamos de mencionar, los impíos y el diablo y todas sus huestes. Después de ellos ya no quedará nadie por morir, y será tiempo de comenzar a vivir por siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Qué tremenda esperanza! ¡Mire cómo vamos edificando! 2 Corintios 12. Ya ahora sabemos un poquitito más acerca del reino, de lo que nos espera, de cuál es nuestra esperanza. 2 Corintios 12, que es donde nos encontrábamos hace un ratito. En el versículo 12, en 2 Corintios 12, 2, no vamos a empezar ahí, pero habíamos visto que Pablo dice que en esas revelaciones él fue arrebatado al tercer cielo. Asimismo, también habíamos dicho que aunque no aparezca la palabra tierra, la misma estaba inferida en otra palabra que vamos a estudiar seguidamente. Esto es muy importante, todo esto tiene que ver con nuestra esperanza, son todos elementos que conforman la esperanza que nosotros tenemos. Segunda de Corintios 12, versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, la palabra arrebatado ya la estudiamos en esta clase antes, así que me excuso de hacerlo ahora, pero básicamente significa ser tomado como por fuerza y súbitamente. Estudiamos esa palabra en la ocasión que nos referimos al momento en que el Señor aparecía en las nubes y nos arrebataba. Aquel será un arrebatamiento físico, literal, tangible, va a ocurrir así. Pero este de Pablo que está relatando acá fue una visión, no fue que él de verdad se fue al cielo, porque de todos modos no hubiese podido ser llevado al cielo porque no existe el cielo ahora, no en la manera que va a existir durante ese tiempo que el Señor nos va a llevar con él por un tiempo y luego descenderá con nosotros. Así que él no fue llevado físicamente, literalmente, tangiblemente a ningún lugar. Por eso no debemos asociar que, como en 1 Tesalonicenses 4:17 habla de un arrebatamiento literal, este de Pablo también lo haya sido. Recuerde bien, lo del apóstol Pablo fue una visión, mas nuestro encuentro en el aire será una concreta ascensión como fue la de nuestro Señor en Hechos 1, versículo 9. Es necesario aclararlo esto, pues en general la cristiandad piensa que cuando la palabra habla de paraíso, significa el cielo, pero no es así. El paraíso será sobre la tierra en el futuro. Recuerde siempre que la promesa a Abraham es también nuestra esperanza y es la de vivir por siempre sobre la tierra. Esto era sabido también por los santos de Israel. Por eso decimos que en 2 Corintios 12:4 está inferida la palabra tierra al decir la palabra paraíso. Habíamos hablado del cielo en 2 Corintios 12, ahora estamos en paraíso, van juntas. Les quiero mostrar para que quede bien en claro Salmos 37, en el versículo 9, dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán el cielo. Si usted está leyendo, sabe que me equivoqué a propósito. Ellos heredarán la tierra. Eso es lo que heredarán los que están hablando aquí, los que esperan en Jehová. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Dice, uy, mira, no hay malos. Cuando venga el reino, cuando finalmente estemos sobre la tierra con nuestro querido Dios y nuestro precioso Señor Jesucristo, vamos a ser así. Al final de los tiempos, cuando ya sea el reino por siempre, no va a haber malos. Vamos a buscar el que busque, no va a encontrar ningún malo. Entonces dice, pero los mansos heredarán, fíjese lo que dice ahí, la tierra. Esto es parte de nuestra esperanza y lo que sigue también. Y se recrearán con abundancia de paz. Nosotros nos recrearemos con abundancia de paz en la tierra. Nuestra esperanza es en la tierra. Qué tremendos versículos de la Escritura. Habla de heredar la tierra, no el cielo, y dice muy claramente que nos vamos a recrear con abundancia de paz. Leamos un poquito más, por favor, el 22, que dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 29, los justos heredarán la tierra, y miren lo que continúa diciendo el versículo, y vivirán para siempre sobre ella. Damas y caballeros, nuestro destino final, ¿cuál es? La tierra, no es el cielo. Isaías, por favor, en el capítulo 60. Isaías 60. En el 19 comenzamos, cuando dice que el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Damas y caballeros, una vez más, un elemento más que forma parte de nuestra esperanza. Y los días de tu luto serán acabados, es decir, no va a haber razón para andar de luto. Y tu pueblo, dice el 21, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Eso dice Jehová. ¡Qué maravilloso! Génesis capítulo 1. ¡Qué maravilloso! Pablo fue llevado en una visión a la nueva tierra, al paraíso, que tendrá un nuevo cielo, que serán los terceros. Recordemos que muchas veces en la Biblia aparecen juntos, pero no quiere decir que sean la misma cosa o el mismo elemento, ni que se encuentren en el mismo lugar. La revelación que recibió Pablo fue similar a la que recibió también Juan, como vimos en Apocalipsis. La que habíamos visto esa. Bueno, Juan no estuvo allí y tampoco estuvo allí Pablo, sino que tuvieron una visión del tercer cielo y la tercera tierra. Básicamente, lo que Dios tiene preparado para nosotros, después de los 1000 años que disfrutaremos con cuerpos perfectos, es una recreación de las cosas tal como fueron antes del comienzo de Génesis. En aquel entonces, Dios arregló todas las cosas para que fueran buenas, buenas, buenas y buenas en gran manera. Génesis 1, en el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esta es la opinión de Dios acerca de lo que él creó. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, damas y caballeros, Dios hizo todas las cosas de tal manera que sean bueno, 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 bueno. Y ahora vamos a ver en el 31 que vio Dios y todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno, 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 bueno y bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¡Qué esperanza que tenemos! Puede parecer difícil de creer, pero estos nuevos terceros cielos y tierra, llamada el paraíso, serán mejores aún que en gran manera, pues serán por siempre, estaremos todos con nuestro Padre y nuestro Señor, y la muerte, toda razón de llanto y dolor, el diablo, sus malignas huestes y los impíos habrán dejado de existir. ¡Qué esperanza tan inconmensurable, damas y caballeros, nosotros tenemos!